Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Health for Mental Health, el infierno de la salud mental. Hoy vamos a hablar sobre ginecología y la salud mental de las mujeres. Y para eso tenemos a una invitada especial, a la doctora Noemí Arias, que debe de estar por entrar al podcast. No sé si ya esté por ahí. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema. Repito, la ginecología y la salud mental de las mujeres es un tema del que no se habla muy frecuentemente. Y bueno, ya se conectó con nosotros la doctora Noemí Arias.
Hola
Hola,
Carlos.
doctora, buenas tardes.
Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, aquí entendiéndole un poco a esta aplicación, pero parece que hay güey.
No, es tan difícil. Lo que pasa es que al principio sí es un poquito complicada, pero después ya se le agarra pues la onda, ¿no? De cómo hacerlo.
Ajá, sí. Sí, pues ya estamos aquí.
Ok, bueno, pues mira, estaba yo haciendo la presentación sobre el episodio que vamos a titular Ginecología y la salud mental de las mujeres. Y me atreví a iniciar diciendo que hoy tenemos a la doctora Noemí Arias, con especialidad en ginecología, ¿verdad?
Sí, así es. Soy yo la doctora, me presento. Muchas gracias por la introducción. Sí, soy la doctora Noemí Arias Mora. Tengo la licenciatura en medicina general con una especialidad en ginecología y obstetricia, efectivamente.
Okay, muy bien. Y bueno, no se habla muy frecuentemente sobre la cuestión de la ginecología y la salud mental de las mujeres. ¿Por qué?
No, mira, estaba justamente estudiando, repasando un poco de esto de la salud mental, porque sí, o sea, personalmente lo hablo desde mi persona, pues desde lo que me pasó justamente, que estaba buscando estadísticas, porque como médica, pues en realidad no es un tema que nos enseñen y que haya yo cursado desde la licenciatura, la especialidad. Entonces, en realidad, la salud mental en las mujeres no es un tema que se toque, no hay grandes estudios, no hay muchas estadísticas, porque en realidad estamos más enfocados y enfocadas pues en resolver patologías clínicas, quirúrgicas, que en resolver patologías mentales. Creo que eso se lo dejamos erróneamente, porque creo que tiene que ir de la mano, pero se lo dejamos más a los psicólogos, psiquiatras. Nos llega una paciente con que podemos detectar algunos y algunas, porque no siempre se puede detectar, con alguna característica, algún trastorno de salud mental, e inmediatamente nuestro pensamiento es derivar a psiquiatría y a psicología.
Ok, y cuando tenemos, o tienen ustedes, perdón, alguna paciente con algún problema de salud mental, indagan, van a la raíz del problema y tratan de indagar de dónde viene ese problema, cuando se refiere a algo relacionado con la ginecología.
Mira, yo creo que hablar en lo particular no sería una buena estadística si estamos hablando de estadísticas. Entonces voy a hablar en lo general. Entonces, en lo general, la verdad es que no. Detectamos un trastorno mental y no indagamos. Yo puedo aquí dividir la atención médica, ginecológica y obstétrica en México. En dos sectores, en dos segmentos. Puede ser el segmento privado y el segmento institucional. Entonces, hablando del segmento privado, quizá habrá o habemos algunos médicos y médicas que sí tenemos el tiempo, nos damos el espacio que nos gusta, porque personalmente es un tema que a mí me gusta, toda la cuestión de los temas mentales, me atrae mucho, la verdad. Entonces, yo sí intento. Y conozco algunos colegas y algunas colegas que sí intentan indagar. Y es cuestión solamente de escuchar algunas veces a las pacientes para entenderlas mejor, y creo que el trato pues es más humano y podemos llegar no como profesionales de esa área, pero podemos llegar un poco al origen. Pero si ya estamos hablando del área institucional, yo creo que no es excusa para los profesionales de la salud, pero hay una gran carga de trabajo, hay sobrepoblación, hay poco tiempo que nos dan para atender a las pacientes, entonces desafortunadamente, y lo digo también por experiencia, te dan 15, 20 minutos para atender a una paciente. Y la verdad es que en esos 15, 20 minutos, sí eres capaz de detectar quizá que hay algún hay alguna cuestión de salud mental, pero sinceramente, pues no. Queremos resolver la patología clínica quirúrgica que tienen y ya está, nada más hasta ahí.
Entonces me imagino que ustedes como ginecólogos encuentran un problema de una condición mental en las mujeres y las canalizan, supongo, a un psiquiatra, a un psicólogo. Y estos psiquiatras y psicólogos institucionalmente no tienen la capacidad, ya sea por tiempo, porque están, tienen muchos pacientes, etcétera, para tratar a fondo cada caso.
Así es. Creo que no quiero caer en hablar mal de las instituciones en México, porque la verdad...
No hay necesidad de que hables mal de ellas, las conocemos.
Sí, creo que no sería lo correcto, pero sí, canalizamos, intentamos canalizar, pero vuelvo a la misma cuestión, pues las citas para una psicóloga o psicólogo psiquiatra están tres meses, entonces en 3 meses la paciente, si es una paciente que a lo mejor es obstétrica, que está embarazada, pues a lo mejor ya parió, ya no va a ir. Si es una paciente ginecológica, o sea, no sé, menopausia, algunas otras patologías relacionadas que pueden aumentar o exacerbar los trastornos mentales, pues sí, en 3 meses la paciente ya a lo mejor, no sé, tiene otras cosas que hacer, tiene más actividades, entonces pues sí se canaliza, pero sí, desafortunadamente creo que la atención pues es tardada.
Entonces, digamos que una paciente se canaliza, está con un psiquiatra o una psicóloga, en 3 meses se siente bien, etcétera. Se olvida la paciente de su propia salud mental, incluso si todavía tiene algunas condiciones.
Sí lo he visto porque pues me ha tocado canalizar, incluso colegas mías también han canalizado, y de repente hablamos de los temas. Por ejemplo, volvemos a ver a esta paciente a los 3 meses en la consulta y le preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con el psicólogo, la psiquiatra? No, doctora, pues es que mi esposo se enfermó, estoy cuidando a mi mamá, mis hijos ya les tuve que atender tal cosa, no pude asistir a mi cita. Entonces, no tengo claramente las estadísticas de las personas que no van, de las mujeres que no van o no tienen seguimiento a sus citas, pero pues verbalmente, por mi experiencia, me han tocado casos que la verdad es que ya no asisten. Algunas sí, pero son muy pocas. Y aparte que sí no se ve tanto que canalicemos a pacientes.
Entonces, es una cuestión cultural también muy fuerte, ¿no? Que las mujeres descuidan su propia salud, no solamente física, sino mental también, porque sienten la obligación de tener que cuidar a su familia, a su esposo, a sus hijos, etcétera, ¿no? Y parte de eso, pues, es precisamente eso, descuidar su salud mental.
Sí, como lo dices, Carlos, es una cuestión cultural. Creo que México y Latinoamérica, pero bueno, México es donde yo desarrollo mi profesión, entonces sí es definitivamente una cuestión cultural, porque las mujeres pues se nos enseña, primero es pues desde tu infancia, desde la niñez, lo que te enseñan desde chiquita es a ser mamá, a ser ama de casa. Entonces, la salud mental se queda de lado y muy pocas mujeres tienen, ya cuando están grandes o están en la madurez, tienen el acceso a atención médica psicológica, pues realmente de calidad. Desafortunadamente, pues no tienen los recursos económicos para asistir por su parte, por lo particular, entonces tienen que asistir a las instituciones, pero volvemos a lo mismo, la atención pues tarda mucho en llegar a esas pacientes, entonces sí son pacientes que traen o traemos algunas el chip de pues la maternidad, el ser ama de casa, la atención a los hijos y la salud mental se queda de lado.
Y ahora estábamos hablando de la cuestión institucional que se ve sobrepasada por tantos o tantas pacientes que tienen. Y me imagino que muchas mujeres no tienen la capacidad económica para poder asistir a un psicólogo o a un psiquiatra privado, ¿verdad?
No, alrededor, la consulta, mira, la consulta médica ginecológica y obstetra, aparte, no sé, 500, $600 es lo mínimo. Y la consulta psiquiátrica igual, 400, $500. Entonces, en realidad, si la mujer, que la mayoría de las veces pasa, es ama de casa, no recibe ella un salario, no recibe un sueldo, percibe pues dinero de lo que el esposo le provee. Entonces, pues si el esposo es algún obrero o alguna cuestión que no tenga, su trabajo no sea bien remunerado, pues la verdad es que no va a haber, parte de la economía no va a estar destinada para la salud mental, pues va a estar destinada para la alimentación, la ropa y pues las necesidades básicas que tenga la familia.
Sí, y en este caso, una mujer que tenga que recibir atención, no sé, terapia durante 5 o 6 meses, pues no va a poder pagar eso, ¿no? Pero por otro lado, ¿cuáles son algunas de las condiciones mentales que afectan más a las mujeres cuando están embarazadas o cuando hay cuestiones ginecólogas o obstétricas se dice, ¿verdad?
Y obstétricas, ajá.
¿Cuáles son algunas de esas enfermedades mentales que más afectan a las mujeres?
Pues mira, podríamos decir que la mujer, y no es por victimizar, pero las mujeres están y estamos desde, yo creo que también los hombres, pero bueno, hablando del tema de las mujeres, estamos en todas las etapas que pasamos de nuestra vida, estamos sujetas o estamos propensas a diferentes cuestiones que quizá pueden recaer ya en trastornos mentales, pues un poco más moderados, severos. Digamos, una mujer en la etapa de la adolescencia, cuando llega su primera menarca es la primera menstruación, pues es un cambio para ella, porque hablando también un poco de lo social y del contexto, pues dejas de ser una niña para ser una señorita. Entonces el contexto que viene con que ya no eres una niña, tu infancia ya de un día para otro se borró, o sea, ya tienes que comportarte como una señorita y ya no te pueden gustar las cosas que te gustaban antes, ahora tienes que estar interesada en otras cosas. Entonces es una bomba para algunas adolescentes, porque es un cambio radical que ni siquiera les dan espacio como para digerirlo. Hablando también pues del embarazo, igual una mujer que está, digamos, en el primer embarazo, que está acostumbrada pues a hacerse cargo únicamente de ella, en realidad cuando hay un embarazo, además de los cambios hormonales, que es un gran aumento de hormonas, pues ya empieza la idea de que se tiene que hacer cargo de un bebé. Está embarazada y el ver a la mujer o el verse como un ser individual autónomo, pues ya queda también de lado, porque ya no es fulanita, ahora es mamá de fulanito o de fulanita, pues, o sea, creo que su individualidad pues también ya queda un poco borrada del mapa, porque ahora se tiene que hacer cargo de una, pues de un bebé. Hay un tema también acerca de depresión postparto, en donde también las mujeres, los primeros días, los primeros meses, hasta incluso se comenta que años después del parto pueden sufrir este tema de depresión postparto, en donde pues también las mujeres por este tema, o sea, sí contribuye mucho esta cuestión de que dejan de ser seres en donde se dedicaban el tiempo para ellas, ahora es dedicarse completamente el tiempo para el recién nacido, la recién nacida. Y ya pasando a otra etapa, hablamos, por ejemplo, de la menopausia también, en donde las mujeres, pues, empieza la disminución de las hormonas, empiezan grandes cambios. Hay muchos cambios, en la mujer cuando llegamos a este periodo de la menopausia, en donde, pues, se ven completamente diferentes y se pierde un poco también la identidad de quiénes son. Y así podríamos enlistar más patologías. Por ejemplo, cuando a las mujeres se les tiene que retirar su útero, su matriz, entonces también, o sea, existe mucha este problema, esta cuestión en donde las mujeres sin matriz creen que ya no son mujeres, creen que pues su utilidad en la vida, pues ya no tiene sentido porque ya no tienen ese órgano. Entonces, pues sí,
Bueno,
creo que
aquí, bueno,
ajá.
es que aquí hay algunas cosas muy interesantes. Toda la cuestión está del postpartum, la depresión, la menopausia, las mujeres que se tienen que someter a esta operación de su útero, etcétera. Esos son fenómenos o cuestiones físicas que tienen un impacto muy fuerte en la psique de las mujeres, ¿no? En su salud mental.
Sí, exactamente, pues ahorita está, creo que se me hace muy interesante, muy importante que esté este tema de la maternidad respetada, en donde además pues de hablar sobre temas de respetar el nacimiento del bebé y respetar la crianza, también tiene mucho enfoque en respetar a la mamá, en no exigirle tanto, porque creo que hay una gran carga social en cuanto a las mamás de cómo se les juzga y se les exige que sean mamás perfectas, siendo que pues acaban de pasar por un parto, a lo mejor un trabajo de parto de un día completo o una operación cesárea en donde, bueno, su cuerpo está completamente cambiado, tanto hormonalmente, tanto físicamente, y aún así, después de ese tiempo, es como de que, bueno, ya tuviste a tu bebé, ahora tienes que ser la mejor mamá del mundo. Entonces, sí, es un gran cambio en el pensamiento, en la mente de la mujer. Igual en la menopausia hay cambios, hay pérdida de cabello, por ejemplo, hay disminución de la libido, hay cambios hormonales en general, en donde la mujer que se ve al espejo y un día se veía reluciente de su piel, a lo mejor al día siguiente ya no es la misma. Y entonces, pues también es un gran cambio, porque ¿cómo vas a aceptar eso de un momento a otro? Pues en realidad creo que nadie nos prepara para esos momentos.
¿Y cómo reacciona la sociedad a estas situaciones? La sociedad en general ¿le presta atención a estos problemas de las mujeres? ¿O lo ve como algo, bueno, pues ya eres madre, ya tienes que lidiar con eso?
Mira, yo creo que en México lo ven como ya eres madre, ya encárgate de eso. Tal vez ahorita por el segmento de edad en el que yo estoy, sí estoy viendo un cambio en cuanto a empatía. Hay más empatía, quizá un poco más de mujer a mujer. Entendemos más porque ya intentamos entre mujeres pues no juzgarnos de esa manera y ser más empáticas. Pero estoy hablando de un segmento de los 20, 30, hacia 40 años, pero por ejemplo ya después de los 40 sigue siendo la misma idea de pues encárgate de eso, ¿no? Tú lo decidiste, tú es parte de la edad, no te quejes, entonces depende, yo diría que depende de la etapa de la vida.
Okay, entonces posiblemente podemos decir que ahora la situación social está cambiando y como dices, hay más empatía hacia las mujeres, se les entiende que te acaban de dar a luz, que tuvieron una cesárea o que tuvieron un parto que puede ser pues traumático de todo un día. Entonces, la sociedad en ese sentido tal vez está cambiando y está siendo más empática hacia las mujeres y las entiende más.
Sí, creo que hay un gran movimiento en donde sí está habiendo más visibilidad y más apertura hacia la empatía, o de la empatía para las mujeres. Cada vez hay más campañas, cada vez, gracias a las redes sociales, hay más información que se puede compartir, hay más casos de experiencia en donde a lo mejor ahora vemos a la amiga, a la hermana, o a la vecina que está con, por ejemplo, hablando de maternidad, que está en su posparto, está con su bebé recién nacido o está en el proceso de la crianza de los primeros años y entonces comienzan a compartir sus experiencias y se crea empatía y se crea, pues se ve lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente es pasar por ese proceso. Y creo que sí, hay más empatía.
Hay un tema más que me gustaría del que me gustaría hablar en este momento. Hay mucha violencia en México en contra de las mujeres desde hace mucho tiempo. Hay muchas violaciones. ¿Qué
Sí.
pasa con esas mujeres que se ven forzadas a tener los bebés de sus violadores?
Sí, es un tema muy interesante. Mira, en México, en la República Mexicana, hablando un poco, bueno, no sé si la pregunta puede ir dirigida a esto, hablando un poco de la interrupción del embarazo, no todos los estados de la República Mexicana están de acuerdo, está legalizado este tema de la interrupción del embarazo. Entonces, sí, sí hay violencia, sí hay muchas mujeres que, por ejemplo, en la práctica institucional, he tenido casos de pacientes pues que les preguntas porque es una pregunta que es una pregunta interesante porque los pediatras, que son quienes reciben al bebé, hacen esta pregunta. Les hacen esta pregunta, lo cual me parece muy acertado. Les preguntan que si su bebé es un bebé deseado. Entonces, hay pacientes que te dicen que sí, y ahí, pues sí, me he escuchado en la me ha tocado escuchar en la práctica institucional que hay algunas pacientes que nos comentan que no, que su bebé no es un bebé deseado. Entonces, sí hay mucha violencia. Intentamos pues no ahondar más en cómo fue el proceso del embarazo, de la gestación o de la concepción, pero a veces claramente se ve que pues hubo problemas, hubo cuestiones pues graves detrás de eso. Entonces, como te comento, sí, en la República Mexicana no está en todos los estados legalizado este tema y pues sí, yo personalmente, en mi opinión personal, sí considero que se trata de violencia y que también puedo decir que afortunadamente hay movimientos, se están generando estrategias para que ya sea un tema legal.
Sí. Bueno, es que en general toda la cuestión de la ginecología y es muy profundo por todas las repercusiones que puede tener en la salud de las mujeres y tradicionalmente, históricamente, a la mujer se le ha relegado en cuestiones físicas, mentales, etcétera, y no se le ha cuidado. No se le ha cuidado.
Así es. Pues sí, las mujeres desde tiempos, pues la verdad que no sé desde exactamente la fecha, pero desde hace mucho tiempo, pues sí, somos, éramos, porque creo que ya no, ya estamos cambiando de poco a poco, pero sí está haciendo un cambio. Pues el eslabón débil, el eslabón de como la compañía nada más, como creo que no se veía un papel importante, proactivo y autónomo de la mujer en la sociedad.
Sí, bueno, es que no se le veía como parte de la sociedad productiva, sino reproductiva nada más.
Exacto, sí, creo que tienes un buen punto. Incluso, pues sí, todavía, ¿no? Todavía. Voy a platicar de, si me lo permites, de un caso de violencia que creo que es uno de los que me ha impactado durante mi profesión. donde la mujer embarazada pues corría riesgo. Entonces, comentábamos con los familiares, con especialmente el esposo, ¿sabes qué? Tenemos que interrumpir el embarazo porque pues, bla, 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 ¿no? Temas ahí de patológicos. Y entonces el esposo, pues, decía, le comentábamos que la teníamos que referir pues a un nivel de atención más especializado. Y pues eran de una comunidad, entonces pues el esposo pues no podía, no quería, se mostraba como muy renuente. Entonces al momento nosotros y nosotras de decirle, ¿sabes qué? Es que mira, si no se va a que le hagan, no sé, este proceso en esta institución que está más adecuada para ella, pues tiene la posibilidad de perder el útero, la matriz. Entonces en cuanto comentamos eso, el esposo aceptó el envío. Entonces, de ahí nos quedamos como la importancia que le da el esposo a la mujer, viéndola como una persona, un personaje que tiene la función de reproducirse. Porque en cuanto fue como tocar este tema de puede perder la matriz, entonces fue un como, sí, mándenla porque no quiero que mi esposa pierda esta capacidad de reproducción.
Sí. Y en la profesión de la ginecología, ustedes, tú en tu caso particular, ¿han visto casos, no sé, en los que las mujeres a través después de la depresión de dar a luz, de la menopausia, etcétera, lleguen a extremos en los que se quitan la vida?
No, a mí no me ha tocado en lo personal y hablando con otros y otras colegas de la profesión, no nos ha tocado. No hemos visto esos casos, pero sí hemos visto casos en donde, hablando por ejemplo de depresión postparto y hablando por ejemplo de esta cirugía en donde hay un retiro de la matriz, hay peleas con el esposo, hay divorcios. Hay varios. Pues algunos divorcios en donde los esposos, pues ya incluso palabras de las mujeres, ¿no? Mi esposo ya no me ve como mujer porque ya no tengo el útero, entonces ya se divorció de mí y está con otra persona.
Bueno, pero perdóname que me ría, pero ¿y algunos de esos hombres incluso saben lo que es el útero?
Yo creo que no. Yo creo que tienen una idea, pero pues yo me imagino que no. Pero pues no me ha tocado hablar con los esposos, porque incluso son esposos que cuando vamos a hacer estas operaciones es como, bueno, si gustas, trae a tu esposo para que hablemos de cómo está la situación, cómo va a ser todo. Y no, los esposos pues no quieren ir porque es cosa de mujeres, es cosa que ellos no van a entender. Y después a los meses a las revisiones de las pacientes llegan y no, pues doctora, me divorcié porque mi esposo pues ya no me ve como una mujer, incluso ya hasta se casó con alguien más. Sí, es un poco absurdo, la verdad.
Sí, es muy absurdo, es muy absurdo. Y bueno, yo sé que esto es un poco fuera de lo que estamos hablando, pero de alguna forma también tiene su razón de ser que los hombres no se hagan va la vasectomía porque creen que ya no son hombres.
Exacto. Así es también, los hombres no se hacen la vasectomía porque también tienen esta idea de que ya no van a ser, pues su función como hombre, su masculinidad, pues ya va a quedar borrada. Incluso las mujeres, o sea, los hombres tienen gran poder sobre el cuerpo de las mujeres. Eso es muy desafortunado al momento de nosotras ofrecerle un método de planificación definitivo, como es el caso de la esterilización quirúrgica, la ligadura de trompas en la mujer. Pues las mujeres no tienen autonomía sobre sus cuerpos porque muchas veces dicen, lo tengo que comentar con mi esposo, lo cual estoy de acuerdo si están, pues están en un matrimonio, es su planificación familiar de ambos, pero algunas lo ven desde esta forma de mi esposo no me deja, lo tengo que platicar con él o sí hágame la oclusión de las trompas, pero por favor que sea confidencial, porque mi esposo no se tiene que enterar de esto. Entonces, y les preguntas, ¿pero por qué? O sea, la verdad es que, pues, bueno, al final es una decisión tuya. Pues es que mi esposo dice que que ya no voy a estar de la misma manera con las hormonas, que ya no voy a tener este deseo sexual, que voy a cambiar, que me voy a poner, así lo dicen, que me voy a poner más, pues, agresiva, no quiero usar otra palabra, pero me voy a poner más emocional, entonces pues no lo quieren. Y cuando en realidad pues es una operación que no interfiere nada con el sistema hormonal. Pero, o sea, los hombres, pues no quieren hacerse la vasectomía ni permiten que las esposas se hagan su cirugía.
O sea, en ese momento los hombres que históricamente han tenido el control sobre el cuerpo de las mujeres también son expertos en la fisonomía de las mujeres, ¿no? Y les prohíben que se hagan esas operaciones.
Sí, los hombres y la sociedad, o sea, porque también hay mujeres, desafortunadamente también hay mujeres que, es que mi suegra me dice que voy a subir de peso, a mi prima se la hicieron y ahorita cambió completamente su forma de ser, entonces sería bueno saber quién es quién empezó estos mitos y pues creo que podríamos saber la respuesta, pero no quiero acusar a nadie.
Bueno, pues yo como ejemplo personal, cuando después de que mi esposa pasó por tres cesáreas con nuestros tres hijos, la sociedad funciona de tal forma que le propusieron a ella, ok, le podemos hacer esta operación para que ella no tenga más familia si es que eso lo quiere, ¿no? Y lo pensamos mi mujer y yo y decidimos que lo mejor era que yo tuviera la vasectomía. Era más simple, era mucho más sencillo la recuperación y sobre todo mucho más barato.
Sí, la verdad es que la recuperación en una vasectomía, estamos hablando de días para recuperarse, y en una cirugía para una mujer, pues no. O
Sí,
sea,
¿no?
estamos, sí, es una cirugía, pues en donde invadimos más el cuerpo de la mujer, vamos más profundo en el cuerpo y se necesita más recuperación y es una cirugía con muchos más riesgos porque nos estamos metiendo en donde hay estructuras, hay órganos que se pueden perjudicar.
Sí. No, es un tema muy interesante del que podríamos estar hablando, no sé, muchas horas, ¿verdad?
Sí.
Pero no, me da mucho gusto que podamos, hayamos podido hacer este episodio porque es un tema muy, muy importante del que no se habla. Muchas mujeres y mucha parte de la sociedad, bueno, pues sí menciona que las cuestiones de depresión de postpartum, etcétera. Pero es un estigma hablar de problemas de salud mental y la relación, en este caso, con la ginecología, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que hayas participado en este episodio, ¿no? A mí es muy ilustrativo lo que nos has dicho.
Muchas gracias a ti, Carlos, porque creo que sí me da gusto que haya estos espacios en donde podamos llevar de la mano, porque creo que es integral. El trato hacia las mujeres es un tema integral. Se trata de llevar lo clínico, llevar, en mi caso, lo quirúrgico y también lo mental. Creo que si el tema mental no es adecuado, no hay un bienestar, no es que sea adecuado, pero no hay un bienestar en la mujer respecto a las etapas en las que va viviendo, por más que la parte clínica, médica esté ahí y le esté echando ganas y esté haciendo su trabajo, no va a haber ¿cómo podría decirlo? No va a haber, pues sí, un bienestar, un estado de la mujer en donde le vaya bien. Creo que me gusta que exista este espacio. Te agradezco mucho también por darme la oportunidad de estar aquí.
Bueno, Noemí, y la gente que esté interesada en contactarte, ¿cómo lo puede hacer?
Puedes seguirme en mis redes sociales. Es gine.noemí.
Ok, y las redes sociales como Facebook y Instagram y esas redes sociales.
Mira, te las paso en un momento.
Ok.
Estoy como. Estoy como en Facebook, estoy como doctora Noemí Arias Gine.
Okay.
Noemí lleva H intermedia entre la O y la E. Y en
Sí.
Instagram estoy en gine.noemí Arias. Estoy pues en México, estoy en Querétaro, pero de igual manera pues puedo contestar y resolver dudas de cualquier parte del mundo en mis redes sociales.
Ah, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, yo también quiero decir que para todos aquellos que nos están escuchando, por favor, si tienen conocidos, amigos, familiares que quieran compartir sus experiencias con problemas de salud mental, que nos contacten. Mi correo electrónico es carcori@pm.me. Muy fácil de recordar. Estamos también, como la doctora Arias, estamos en Facebook, en Instagram. Y bueno, no me queda más que agradecer nuevamente la participación de la doctora Arias. Muchísimas gracias, Noemí. Pues te lo agradezco muchísimo.
Sí, gracias a ti, Carlos. Espero me sigas invitando a tu programa.
Claro que sí. Muchísimas gracias y hasta luego.
Sí, hasta luego, gracias.
Bye.
Bye.